aparece en esta segunda encuesta una novedad respecto a la primera, y es el tema de la seguridad, lo decía el propio Ismael Crespo.
Y quizás el rasgo más destacado respecto al año anterior es que hay una mayor preocupación por la seguridad. Y tiene que ver no, con la seguridad física, pero también con la seguridad, la incertidumbre, la seguridad económica, la seguridad de bienestar, ¿no? Entonces, la seguridad, digamos, es el valor que de alguna forma más afecta negativamente a la calidad de vida de los habitantes de la región de Murcia.
Y de todos estos aspectos ha tomado buena nota el Gobierno regional para luego aplicar las políticas más correctas. Por ejemplo, en este aspecto relacionado con la seguridad, lo decía el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.
Con esta encuesta podemos tomar decisiones más acertadas y con esta encuesta podemos avanzar en la mejora de la calidad de vida, que es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno regional. Una encuesta que refleja el índice de calidad de vida, pues que mide la calidad de los servicios públicos, el ocio, las relaciones y también, algo muy importante, la seguridad. Y subrayo lo de seguridad porque los datos de esta encuesta, a buen seguro, nos van a venir muy bien a la hora de implementar esa estrategia que estamos desarrollando, que estamos implementando, como es la estrategia Región de Murcia Más Segura.
Buenas tardes, les habla Pedro González. Cambiamos de asunto. El presidente valenciano ha hecho lo que tenía que hacer y lo que le demandaban, y ahora otros deben de seguir su ejemplo y asumir responsabilidades. Son dos reflexiones que hoy ha dejado el presidente murciano sobre la dimisión de Carlos Mazón anunciada hoy mismo. Son palabras de López Miras minutos antes del Comité Ejecutivo Nacional del PP.
La mayor responsabilidad que puede asumir un cargo público es dejar el cargo público. Y esto es lo que desde muchos sectores se le estaba exigiendo. El único que cometió errores aquel día, aquella semana, fue el presidente de la Comunidad Valenciana. Que todos reconozcan sus errores y asuman su responsabilidad. Y en el Gobierno de España hay muchas responsabilidades, muchas. Y muchos cargos públicos de la Administración del Estado que no hicieron nada. Que incluso estaban fuera de España o que incluso miraron para otro lado.
Y desde el PSOE de Murcia han aprovechado la dimisión de Mazón para apuntar también al gobierno regional de la región, a raíz de la última dana, y comparar su gestión con la del presidente valenciano. Lo decía así la portavoz socialista, Carmina Fernández.
En la última dana, a pesar de tener una alerta roja de la EMED en el campo de Cartagena, el gobierno de López Miras no convocó en ningún momento el centro de coordinación CECOPI, porque Mazón es la imagen de la vergüenza y de la indecencia, y lamentablemente el Partido Popular de López Miras actúa de la misma manera en la región de Murcia.
La Unión Europea se mueve, y Murcia con ella. Escucha este martes a las 12:20 Murcia Región Europea y entérate de las oportunidades que la Unión Europea tiene para ti de la mano del Centro Europe Direct y el Gobierno de la Región de Murcia. Espacio cofinanciado por la Unión Europea.
Hoy entrevistamos al gran ciclista Alejandro Valverde. Alejandro, entre tantas victorias conseguiste 17 etapas en grandes vueltas. ¿Recuerdas cuál fue la más especial?
Pues hay una que me encanta porque combina puerto de montaña, sol y vistas al mar. Y tengo la suerte de disfrutar de esa etapa cada día. Región de Murcia, tu próxima etapa.
Alhama, Cieza, Jumilla, Águilas,
Cartagena, Lorca, Santomera, Murcia, Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
52 minutos pasan de las 2. La Consejería de Salud ha destinado más de 140 millones de euros a inversiones en infraestructuras en los últimos 5 años, un periodo en el que la plantilla de personal del Servicio Murciano de Salud ha crecido más de un 22% y alcanza ya los 29.000 profesionales. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha resaltado también los cerca de 100 millones destinados a mejoras en hospitales públicos de la región y los 22 millones en centros de salud, pero también era muy crítico con el dinero que llega de Madrid.
Pero sí hay un detalle importantísimo, y es que el verdadero problema que tiene ahora mismo el sistema sanitario en España es la falta de especialistas sanitarios, y el Ministerio no ha hecho nada hasta la fecha. La negativa ha sido su respuesta, y además hay otro problema serio. Tenemos una gran infrafinanciación y, por tanto, necesitamos esos recursos para seguir avanzando. Pese a ello, lo que hemos conseguido ha sido aumentar la plantilla de profesionales del Servicio Murciano en un 22% en los últimos 5 años.
Y en Lorca, los afectados por los mapas de inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura han presentado 300 alegaciones ante el Ministerio de Transición Ecológica. El Ayuntamiento no descarta recurrir a la vía judicial si son desestimadas. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, además de las de los particulares afectados, la Federación de Asociaciones de Vecinos ha tramitado 170 alegaciones y a ellas se han sumado las de organismos como colegios profesionales, la patronal CECLOR, la Cámara de Comercio e Industria y el propio Ayuntamiento, que recuerda que las zonas inundables y de flujo preferente que ha marcado la Confederación Hidrográfica del Segura ya alcanzan las 3.500 hectáreas de terreno en distintas pedanías de la Huerta de Lorca en las que no se podrá construir, lo que supone pérdidas por 200 millones de euros. Si las alegaciones no son estimadas, el Ayuntamiento anuncia que irá al contencioso administrativo. María Hernández es la concejala de Urbanismo.
Se van a recurrir por el Ayuntamiento. ¿Qué decimos? Que se paralicen, que se suspenden y que no se aprueben, porque ahora mismo no están en vigor. O sea, estas zonas estamos en una zona de exposición. Si se aprueban definitivamente, se recurrirán. Y si hay que hacer medidas de presión social o las que sean necesarias, desde luego este Ayuntamiento y este equipo de gobierno va a estar con los vecinos apoyándolos con una cosa que tiene totalmente la razón justificada.
El Ayuntamiento opina que la Confederación Hidrográfica ha marcado las zonas de forma preventiva por si se produce una riada con el fin de no ejecutar las obras hidráulicas del plan Contravenidas, que contempla la construcción de 3 presas de laminación en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, el encauzamiento de la rambla de Biznaga y la limpieza regular del resto de cauces.
Y el puerto de Cartagena recibe ciberataques a diario, la mayoría procedentes del extranjero. Autoridad Portuaria y la Policía Nacional han reforzado la seguridad para contener e identificar la amenaza. COPE Cartagena, Santiago Blasco.
Frenar y ampliar las estrategias en ciberseguridad. Este es uno de los objetivos que se han puesto sobre la mesa durante el curso de seguridad en puertos españoles organizado por Policía Nacional. El puerto de Cartagena, con su importancia energética, turística y de defensa, está considerado como una infraestructura crítica donde no pueden abrirse brechas de seguridad. La autoridad portuaria recibe ciberataques permanentemente. Así lo confirma el director general del puerto, José María Gómez Fuster.
Hay riesgos relevantes desde el punto de vista cibernético para que nuestro puerto esté protegido y pueda seguir funcionando con esa operatividad máxima todos los días del año. Es verdad que nuestro sistema de ciberseguridad funciona bastante bien y hasta ahora hemos sido capaces de repeler todo ese tipo de ataques.
Respecto a la seguridad física, medio centenar de agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria trabajan a diario en la seguridad perimetral del puerto.
Y el Gobierno regional reforzará el compromiso con la protección del medio natural con la renovación integral de las infraestructuras contra incendios forestales del complejo del Valle. La inversión alcanza casi 1,5 millones de euros destinados a la modernización de instalaciones o la mejora de la capacidad operativa. Es el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.
Aquí trabajan unas 40 personas en los diferentes edificios, porque además es que es el corazón de todo el sistema regional de contra incendios y también de agentes medioambientales. Aquí tenemos el centro de coordinación forestal, tenemos el centro de coordinación de los agentes medioambientales y también tenemos una base contra incendios, una serie de infraestructuras que, como digo, significan el corazón, todos los equipos de coordinación, de lucha contra incendios.
Y el pomelo se va consolidando poco a poco como alternativa a la naranja y al limón. El 35% de este cítrico que se vende en España se produce aquí en la región de Murcia y llega a un total de 30 países. Sobre los últimos datos de producción hablaba la consejera de Agricultura, Sara Rubira.
El pasado año la producción se llegó a más de 42.000 toneladas de pomelo, eso es un 18,5% respecto al año anterior, una producción que esperemos que se incremente este año también, si las condiciones climatológicas nos dejan.
Y ya está todo preparado para que el próximo sábado 15 de noviembre salga a las calles de Murcia la magna procesión compuesta por 14 pasos venidos de toda la región. El itinerario de la procesión partirá desde las 5 de la tarde de la Plaza Belluga y recorrerá entre otras calles Jaracarrillo, Plaza de las Flores, Santo Domingo, Trapería y regresará a Belluga. Javier Soriano, miembro de la organización, recordaba lo que va a ocurrir el sábado 15 de noviembre.
Desde las 11 de la mañana llegarán aquí a la catedral, saldrán de sus respectivas iglesias. Decía antes San Antolín, también hablábamos de la iglesia del Carmen, el San Juan Bautista, San Pedro, también Santa Catalina y San Miguel. Saldrán de ahí y llegarán aquí a la catedral, que a partir de las 11 de la mañana se quedarán aquí, tendremos la misa jubilar a partir de la 1 y a partir de las 2 hasta las 4 podremos visitar la exposición de los pasos y a las 5 la procesión.
Y una de las buenas noticias del día la tenemos también en el ámbito sanitario porque el Hospital Reina Sofía de Murcia ha recibido un reconocimiento por la formación y seguridad clínica en las endoscopias con sedación. En este centro se realizan cada año unas 500 broncoscopias con tecnología avanzada para abordar procesos respiratorios complejos. Buenas noticias, de luego, desde la sanidad. Llegamos a las 2 y 59 minutos casi. Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.